momento de la deportiva en este viernes. Darwin. Se vienen las dos R's. Me gustó. Darwin, adelante.
¡Hola, amiga! ¡Bienvenida! ¡Esto es yo para mí! ¡Ya para adelante! ¡Yo del macro! ¡Te reconduce! ¿Quién les habla a esta audición deportiva? ¡Que yo le doy la bienvenida a su audición deportiva, amiga! El que se llama Pienso de qué, y está co-conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz, a quienes les digo inquieto. Ricky y el canciller de la Copa UF. Finalmente hay una finalista que le importe a alguna parcialidad, señor.
Bueno, finalista con nacional el año pasado.
El año pasado fue defensor nacional, claro.
Ya me había olvidado. Discúlpeme. Es impresionante el efecto que tiene la Copa UF. Se juega abajo del agua.
Amnésica.
Totalmente, se juega abajo del agua, señor. Genera
baja memoria.
Una inmediata pérdida de la memoria, la Copa UF. Creo que es más recordable el intermedio.
Bueno, el clásico de la tormenta.
Exacto. ¿Qué les parece a ustedes?
Peñarol Plaza van a jugar porque ¿sí? Ayer le ganó por penales al Racing.
El pata blanca que es la bestia negra de Peñarol, señor. ¿No?
Bueno, en su momento le ganó un campeonato corto, después perdió el uruguayo.
Bueno, pero le ganó el campeonato corto, señor.
Le ganó el campeonato corto.
¿Con qué
vino? Fue en el campeón del siglo.
Claro, no sé si no es la primera copa que se levanta en el
campeón del siglo. Exactamente. Sí. Y además empató la última vez jugaron, ¿o no? No,
Le ganó.
Nacional.
Le ganó un cabezazo en el segundo palo, en un córner, recuerdo.
Ahí está, por eso.
Tenía gente en Plaza Colonia en ese momento.
Amigo del gordo que saca la camiseta. Y entonces, me parece una final inmejorable.
29
inmejorable no es, pero es linda.
Es linda, me parece una final inmejorable.
¿Sabe qué es lo lindo?
Ahora sí.
Inmejorable.
No, es imposible no imaginarse una final mejor.
Lo lindo es que si gana Plaza, y Plaza, como las probabilidades están muy planteadas en la tabla del descenso, se va a la B, Plaza no puede hacerse titular del premio de jugar Copa Libertadores por ganar la Copa UF.
Claro, el campeón de la Copa UF Uruguay es Uruguay 4. Y entra en fase 1 de Copa Libertadores. Pero para jugar la Libertadores, el equipo tiene necesariamente que estar en primera división. Así que si baja, irá al cuarto.
Peñarol como Uruguay 4.
No,
señor.
Irá al cuarto por la tabla anual, básicamente.
Hoy por hoy, Defensor Sporting.
Exacto.
Bueno, y entonces. Ah, que sería. Increíble, que es el tricampeón. O sea, le estarían dando la de las otras veces. No la gana y es lo mismo.
Pero gana el premio.
Ah, me encantaría.
Ah, que sería un gran final.
Sería un precioso final para siempre. Siempre la Copa UF que no ha dado.
Está mirando la tabla del descenso.
Ha sido un fracaso tras otro.
Defensor Sporting.
Ni hablar.
Sí, está arriba, Juventud.
Tan fracaso ha sido la Copa UF año tras año que el Defensor era tricampeón.
Sí. Invicto, igual invicto histórico.
Es un buen invento la Copa UF Uruguay, Darwin.
Sí, que no funciona.
No,
por eso, hay malos inventos que son éxitos, como el cartel de Montevideo, ¿verdad? Que es un invento espantoso, ni siquiera es de acá.
Las letras.
Exactamente, las letras del cartel de Montevideo del Quibón, un muy mal invento que funciona y es un éxito. Este es un buen invento que es un fracaso, señor. Tricampeón, pero Defensor perdió el trono, no recuerdo en semifinales, además, no recuerdo un dominio de una copa así de fuerte así de irrelevante. Claro,
el año pasado, al unísono, en fútbol.
Ravi, sí, claro, Carranco Polo ganó 19 años seguidos, no importa.
Sí, bueno,
pero ahí adentro es relevante.
En Waterpolo,
para el mismo deporte es relevante.
Solo podría mencionar la Liga Escocesa de Fútbol, que en su momento tuvo como 7 años de dominio del Celtic, después vino el Rangers y ganó 11 años consecutivos.
Sí, porque estoy seguro que en Escocia es relevante.
Pero no,
aparte acá no es relevante. Relevante, ni en Punta Carretas relevante,
Y probablemente no.
No hay quejas de desayago, Darwin. Hay quejas con la dirección del equipo y la dirección de la empresa. Aguante la escuelita. No merecíamos perder ante el tacaño juego del Pata Blanca. Pero este Cabinagui metió refuerzos malos y la mitad todos rotos. Urgente cambio de DT y refuerzos para la Sudamericana. Esperamos que los alemanes del Bayern se pongan las pilas.
Quejas desde el Bayern de
desayago. ¿Se presentó el programa, Lionel?
No.
El programa de Lionel.
Lo complicaste.
¿Cómo lo vamos a presentar? El programa de Lionel. ¡Qué gran pico! Se llama el programa de Lionel. ¿Cómo estás, Lionel?
Está perfecto, recién a la semana deportiva.
Exactamente, mientras no lo hagamos en Chile, estamos bien. Qué gran pico, señor. No,
y en Chile tendría sentido también el título.
¿Quiere ponerle pico depresivo?
No, no se olvide que terminó.
Ah, prefiere que gran pico. Entonces, ¿por qué no se alegró? Entonces,
sí, que gran pico.
Creo que rápido, que le puede venir el gusto para el nombre de su programa, señor.
Me gustó que gran pico.
Qué gran pico, señor.
Bueno, lo que pasa es que Racing queda eliminado, está bastante mal en el clausura también, no es una buena temporada Racing. ¿No?
Cabenari es el técnico.
No, Cabenari es el gerenciador principal, que ahora ya no
el
tiene
River,
tanta...
Sí, claro, el 9, Fernando.
Pero ahora ya mantiene...
No, ahora está fuera porque agarró el Bayern
Múnich. El Bayern Múnich, claro.
Se lo vendió al Bayern Múnich.
A partir de enero el Bayern va incluso hasta a poner la marca de la camiseta de Racing, que va a volver a ser Adidas.
Y va a jugar Schweinsteiger.
Schweinsteiger va a jugar en
Racing. Y el otro, ¿cómo se llama?
El que hizo
gol. En el jugador del Bayern Múnich, pero no importa, es alemán. El que hizo gol y se tuvo que retirar, que dijimos. Este le hizo el gol de la final del Mundial, señor 2014.
Mario Götze.
A mí me parece que parte del castigo infernal que iba a recibir en el resto de su carrera. Sí, podría ser Juan Arras.
Al Roberto.
Volvió a la
Roberto,
escuelita, Mario.
Parque en Roberto.
Exacto, señor. El gol de Mario en el Roberto. Me encanta, señor. Me parece una genialidad. Y bueno, y que termine peleando la entrada a la Sudamericana, Mario Götze.
Ni idea tenés de nada, Lionel, la puta madre con vos en la deportiva.
El de Roberto Park. Sí,
El Roberto Park. Qué gran pico. Ya recibe sus primeros mensajes. Qué lindo, qué gran pico. Escuche, ¿quién quedó peor?
Pregunto y se entera más gente, porque ustedes a veces están por sobreentendido a cosas que la gente no entiende.
Claro, entonces, vos estás bien lo que haces vos. Vos
sos la voz de la gente.
Vos sos la voz de la gente, claro.
Que no entiende.
Claro. Muchas personas a veces que se quedan, por ejemplo, escuchando a lo largo del programa, van a la deportiva sin estar muy metidas y yo las introduzco.
Sí, bueno, qué lindo, yo las introduzco.
Qué gran pico. Yo las introdujo.
Amigos, ¿quién quedó más en Northside, en el partido, en la semifinal de Defensor Peñarol? Uh-huh. ¿El VAR?
¿O Arezzo?
¿Arezzo o el loquito Abreu? ¿Cuál de los tres quedó más en Northside?
Fueras de juego.
No, pero es impresionante. Lo de Arezzo es increíble, pero bueno, no tiene la culpa.
Que se lo cobre.
Porque además... ¿cómo intenta participar en la jugada?
No, desesperado.
¿Cómo se involucra?
Lo involucrado que está en esa jugada.
Es increíble. Porque primero está completamente desinvolucrado. Porque, ¿qué haces ahí, 6 metros adelantado? Y después, ¿cómo se involucra? Habiendo estado tan desinvolucrado hasta ese momento, señor. Y después el VAR, ¿cómo no se involucra en la jugada? El que no se involucra en la jugada es el VAR.
Pero ¿cómo cuando van al VAR no lo ves si ustedes dicen que están...?
No, lo ves, pero le marca la línea... Al que hace gol,
lo que pasó fue que era un offside de interferencia y no de intervención. El offside de intervención es el jugador que toca el balón.
Explíqueselo a Lionel, que no entiende.
Interferencia es el tipo que va a buscar la pelota y que interfiere en la jugada.
No la toca, pero con la posibilidad de haberla tocado, por ejemplo, cambia la conducta del arquero.
Es todo al arquero, molesta al arquero, está claramente inhabilitado.
Siento mirando NFL.
Es la mano boba invisible de Adam Smith. Para ponerlo en un ejemplo de viaje en ómnibus.
Claro.
O sea, no participó, no tocó la pelota, pero condicionó la conducta del golero, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿No?
Más o menos. Qué gran pico.
Que le arrimas, le hizo Reiki a la jugada.
Claro. Sus energías participan.
Correcto. Él no. Su cuerpo no, físicamente no, pero energéticamente está presente en esa jugada. Y este estira la pata.
Sí, genera consecuencias.
Sí, pero insólito lo del VAR.
No sé.
Insólito lo del loquito Abreu.
Déjeme decirle que uno de los integrantes del VAR, Marcelo León, dijo que no fue offside. No existe el offside psicológico.
Está negando
pero
la
no
regla.
Es psicológico, no es un embarazo.
Está negando la regla, ok.
Orsay es ectópico.
Idiopático.
No es un embarazo, señor, es un orsay. si hay un jugador un delantero está 3 metros adelantado y le pasa a 6 centímetros la pelota y que le está por pegar y que no la toca porque no alcanza, pero participa claramente de la jugada. Sin tocarla, porque en el fútbol se puede participar en jugadas sin tocar la pelota.
Sí, por supuesto.
Bueno, lo eso que es lo no que puede, está desconociendo este hombre.
Lo que no puede es
intentar para él es psicológico. Para él es psicológico. Abrir las piernas y dejar la masa para el de atrás es psicológico. no es psicológico.
Un beso a Florencia que dice, todos somos qué gran pico. Gracias por tu ignorancia para involucrarnos en la columna.
Ah, qué lindo. Qué gracias pico. Por tu ignorancia. Gracias por la ignorancia, señor. Sí, sí,
qué gran pico introduciendo a Florencia.
Sí, sí, claramente. Claro, por supuesto.
Por fuera, no sabía.
Desde la oscuridad de la ignorancia a la introducción de qué gran pico, señor. Bueno, entonces, amigos, esa fue la semifinal,
ay, el loquito Abreu pegó tres patadas,
tres rojas por una, ¿no? Tres por una.
Loquito.
Es increíble que le digan loquito y está loquito.
Loquito le decimos nosotros, porque
claro,
no,
el hijo loco,
acá
loco
no
le
respetamos loquita. A ningún hijo, claro, exactamente. Acá
la primera patada corrió 70 metros para pegar una patada cerca del área de Peñarol, que ya era de roja, el árbitro de sacó amarilla. En el segundo, en el final del primer tiempo, pega otra patada.
Porque es el hijo de loco. Cuídate, loquito.
En el segundo tiempo, me parece que hay un error también de Iturralde de no sacarlo, porque todos veíamos que lo iban a echar. Todos. No había chance que no. Lo dejó y a los 10 minutos lo echaron.
Bueno, pero capaz que... estaba concentrado en los insultos que le bajan de la tribuna de defensor, ¿verdad? Estaba pensando más en eso que...
Pero es un hombre de la casa, ¿no?
¿Eh? Sí.
Sí, y Massi Gómez también.
Bueno, Massi Gómez
puso 100 mil dólares. Y Iturralde no puso un peso, ¿sabes? Y lo puteaban igual, ¿vale? Yo le estoy diciendo, ¿qué importa que sea de la casa? Y jugó en Navarro, que antes estaba dirigiendo el
Loñaro
para poner. Qué lindo mensaje.
Es Navarrito.
De Iturralde.
Hijos también, todos.
Hijos. Lautaro Navarro.
Está el hijo de Vizcaizacuito también, está el defensor.
Vizcaizacuito, Navarrito y Abreucito, señor.
El hijo de Vizcaizacuito tiene la.
Cada vez más chico, defensor, ¿eh? Cada vez más cuadro chico. Más cuadro chico que yo no hay.
Es defensorcito.
¿Y cuándo juegan los adultos? Cuéntenlos. ¡Oh, mire lo que me olvidé! Ahora me acordé, disculpe, tengo que hacer una.
¿Sí?
Una promoción. Porque.
No, ¿se acuerdan que?
Adelante, Darwin.
Karen.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de la obra de los tres guionistas, señor, que se llama Hasta aquí hemos llegado?
Sí,
¿verdad?
¿Qué mierda tiene que ver con
el sobrino del profe Gesheravide, de Fernando Esmí y de Macela, ¿verdad? Que es un gran letrista de Camaval y de otras cosas, yo qué sé, de pícaro, no sé qué otra cosa.
Un profesional de las letras.
Y tienen guiones que leen. Yo para mí
llamado, el espectáculo.
Exacto, es un espectáculo que leen guiones ahí y tienen ahora tres nuevas funciones, una por cada uno de ellos, porque están en problemas económicos los tres, ¿verdad? Y entonces una para cada uno. El domingo 19 de octubre en Manolio Sala. Casi digo Sala Manolio, que no tiene nada que ver con Manolio Sala.
Miramar de básquetbol y de fútbol.
Exacto, el mismo caso, exactamente. Sala Manolio es una cosa que en Florida creo que queda Sala Manolio. Y después está el sábado 22 de noviembre, eso después lo decimos después.
Ya, lo importante
es el domingo 19 de octubre.
Ahora, ¿no? Este domingo.
Exactamente, el Manolio Sala y el sábado 22 de noviembre Manolio Sala y hay una el sábado 8 de noviembre, pero es en el Centro Cultural de Shangri-La, a esa no vayan.
Eso
no se importa en absoluto. Y yo para mí le tendrían que haber puesto, se llama Hasta aquí hemos llegado, porque...
Son guiones que no salieron.
Exacto, guiones inéditos, señor. Yo para mí tendría que haber puesto Acá no se tira nada. Se tendría que haber llamado un poco, ahora, sí, que es una, es la primera consigna, la ley máxima del guionista. ¿Verdad? Lo primero que hay que hacer, ¿Cómo vencer la página en blanco? Yendo a buscar páginas que ya están escritas.
Esa es la mejor forma más directa posible.
Sí. Paso uno, busque todos los documentos que tenga y trate de refritar cualquier cosa que encuentre. Bueno, amigos.
Escrito, está el pliego y son 13 empresas las que hicieron preguntas, Darwin.
13.
13 empresas, entre ellas está DirecTV, Torneos y Competencias.
Esas dos son Paco. Siga.
No, tengo entendido que no. MediaPro.
Paco.
Y Tenfield es otra.
Paco.
Y bueno,
Disney, que es Paco.
A partir de ahora aparece un plazo en la que todas esas empresas pagaron $10,000.
Sí,
para
comprar el pliego.
Y pudieron hacer preguntas.
Uh-huh. Entonces, ¿sabe quién más hizo eso? Para comprar el cemento de ANCAP ese también.
Sí,
El Puteadata Room también. No, lo van a hacer pasar por Divina Comedia ahí, a que le griten algunas cositas.
Y ahora,
los tamboriles.
Ahora hay que ver quiénes se presentan a la licitación.
Claro.
Porque esto no asegura
que la empresa se
presente.
Bueno, quiero hablar del clasiquillo, que no hablamos del clasiquillo.
Lo dejé pendiente, hable.
Claro, no hablamos del clasiquillo, señor.
Lo escuché con la camiseta de Peñarol hoy temprano, de básquetbol.
Ah, que dijo que la camiseta es fea.
Pensé que me estaba acusando de lo que nunca se puede acusar un periodista deportivo. Nos tenemos que batir al duelo.
Claro, es gravísimo. No se lo voy a aceptar.
Si usted me llega a decir eso, no tenemos que conseguir un padrino cada uno.
Y viene bien.
Ojalá que el suyo sea Lionel. Tira duelo como Beltrán y Valle de Ordóñez. No me puede decir que yo tengo la camiseta de Peñarol. Me quiere tirar en la tribuna.
No, le dije que no le había gustado la camiseta.
No me gustó, no. Es una inmundicia, señor. Una vintage. Pero no me molesta lo vintage. Lo que me molesta es de musculosa de tirita fina.
Claro.
Musculosa de tirita fina es desagradable, es obsceno, señor. Y la de Nacional es musculosa demasiado gruesa. No hay ninguno que tenga una normal, musculosa normal no había, señor. ¿Por qué andan excediéndose para un lado o para el otro?
¿Y Aguada sigue teniendo la remera?
Sí, claro. ¿Y dónde mete los sponsors de la manga,
señor? Claro. Son más centímetros.
En la frente. Tienen que empezar a tatuar en la frente a los jugadores. Ayer justo me encontré con el Pepo Vidal en la plaza y se está dejando espacio ahí para un sponsor. El sponsor que le falta a Aguada. El único que le falta
a Aguada. No está de remera, está de musculosa, porque le veo. Bueno, esta foto de Switch no sé si es vieja, capaz. Pero
No sé. Apuesto a que es vieja.
Lo abrí una página de Basketball Rapid para ver que tenía Aguada.
No, tiene la camiseta esa de manga, señor. Ninguno de los tres equipos que va a pelear el campeonato tiene una musculosa decente. Es una cosa espeluznante. Me parece que la que menos me disgusta es Nacional, me parece. La de Peñarol es de stripper. Es una cosa horrenda, señor. Es horrible. Es para ir derecho para pícaro.
Pero es más rico. Es la que se usaban antes, las musculosas más.
Sí, eso. Ella que se dejó de usar. Por pudor, no te pongas más musculosa. ¿Eh?
Está bien.
Está bien para el orgullo gay, está bien, sí. A mí me gusta, pero cada cosa su contexto, señor. Como las noticias de Canal 5 y su contexto. Bueno,
Aguada volvió a la musculosa, ahora me ponen los hinchas acá. Estamos con musculosa y short blanco tradicional. Cambiamos, tenemos musculosa, uno que la compró ahora nueva. Tiene musculosa ahora, tiene musculosa. La foto estaba bien, son musculosa.
Son musculosas ahora.
Aguada es anchita, más como la de Nacional, digamos.
Más como la de Nacional. No hay ninguna común. No hay ninguna que tenga el ancho justo. Bueno, igual me quedo con eso, antes que la tira finita. La tira finita. Es la tanga de los hombros, señor.
La de Aguada es medio finita, me dice. Si tenés sobrepeso, se te escapan las tetas, Darwin. No es una musculosa, parece un bikini lo que compré.
Claro, otro más que vienen con esa. Pero no, señor. Claro, lo que pasa es que antes Se pensaba en jugadores como...
Es finita la agua, entonces está bien. Claro, está bien. Musculosa,
se pensaba en jugadores como Danilo Gómez. Danilo Gómez usaba mismo esa de Peñarol. ¿Sí?
Claro,
esta
que está usando, claro, ahora. Claro, claro.
Esta que está usando ahora.
Pero capaz que volvió la musculosa.
No sabes lo mal que le quedaba. A pesar de que él la vestía con los pelos en los hombros, ¿verdad? O sea, ahí que se parecía a la de Kim Kardashian, a la que vende Kim Kardashian, pero de musculosa.
Claro, de musculosa.
pero es una cosa ya
la da. Sí, Darwin, o sea, tiene razón. La de Aguada es un triquini.
Claro, por eso, no podemos.
Triquini, tenemos musculosa,
no,
triquini.
No, tenemos que tener... No, es increíble. Muchas siguen gracias. Echando a la familia de la cancha. No se puede ir en familia ya.
Sí, uno que la compró, dice, la compré, ahora me van a putear por andar con la de Aguada, algunos hinchas de otro cuadro, y además por gordo. Está buenísimo. Me la compré y voy a pasear con ella.
Claro, se la pone igual, pero para molestar al resto, ¿vio? Sí, ¿vio cuál es la actitud, no? Para molestar, para desagradar, señor. Sí. Yo lo saludo en esa actitud, pero no lo quiero para el básquetbol. Bueno, entonces el clasiquillo duró 3 cuartos. Y ni siquiera se jugaron todos seguidos. O sea, porque el último cuarto, uno el viernes y dos el lunes.
Claro. Sí,
el tercero del lunes, digamos que era el cuarto en general del partido completo, no se jugó. Estuvieron en la cancha los equipos, iban, venían y eso, pero...
Es un trámite.
No, claro, el reloj los miraba como diciendo, bueno, pero... ¿Qué pasa? ¿Están desenchufados esto? Casi pide la suspensión, claro. A ver, ya pide la suspensión del reloj de 24. Ese cuarto ya era solo para ver las apostillas del colapso mental de los jugadores de Nacional, ¿verdad? En las primeras 3 posesiones estaban como si faltaran 2 minutos y fueran 15 puntos abajo. 3 triples seguidos, tirado, forzado, entre la desolación y la apatía. Era una carta de renuncia eso, básicamente. Así que para esos últimos 10 minutos solo quedaba lo que yo denomino el TAS, ¿verdad? Que es el síndrome del accidente de tránsito, por sus siglas en inglés. Que está entre la fascinación morbosa y el rechazo por impresión, digamos, que quieras, puedo ver esto, no puedo dejar de verlo, pero no lo puedo decir, sacando eso no había nada.
Nacional fue al TAS también en básquetbol.
Por eso, exactamente, igual que en el fútbol. Nacional entonces igual tenía medio plantel roto, ¿no? Y uno pensó que le iba a venir bien contar con la información que habían adquirido el viernes y pasarla para el lunes, pero les vino peor. Le llegó demasiada información. Ese fue el problema, demasiada información. Tanta que el lunes ya fueron, bueno, en algún rincón de su cerebro sabiendo que estaban en serios problemas. Pero igual se pudo entrever, más allá de que, ya le digo, tiene este contexto que es que estaban todos medio rotos. Están todos medio rotos.
Ok.
Se pudo entrever
pero
igual
ganó
algo.
Nacional, no, es me una... están poniendo.
Ganó ayer. No, se pudo entrever algo que debería preocuparlo con respecto a su tradicional rival, que es que físicamente fue superado Nacional. Algo que no es definitorio en ningún caso.
Y bueno,
caso.
Lo que pasa es que venía también, ¿no? Con,
pero
con
era el equipo que te licuaba físicamente.
Muy mermado.
Claro, exacto, pero lo que pasa es que Peñarol nacionalizó a Nacional, ¿entiendes? Eso es lo más preocupante. Ser nacionalizado por Peñarol, porque así fue como ganó Nacional el año pasado.
Claro.
Pasaba todo para arriba.
Sí, creo que leí ahí un tuit o algo que es la diferencia más grande entre Peñarol y Nacional en la historia de la liga, ¿no? Tampoco es mucha porque Peñarol volvió hace poco.
No, y no juega nunca. Si no son equipos vascos, ninguno de los dos. O sea, son invitados especiales. Bueno, eso. Y vale, lo otro yo creo que lo mencioné, que hay una cosa bastante única del deporte, que es que había un jugador en Peñarol que estaba tan colapsado mentalmente como lo de su equipo rival. O sea, igual que lo del rival, pero 20 arriba. Nunca lo había visto. Porque puede haber uno en el equipo puede haber uno que juegue mal en el equipo que gana por 20, pero que esté completamente colapsado.
Dice uno de Peñarol que quedaron en cero ahora. Ganaron ayer, están en cero.
Sí, llegaron ayer.
Ganaron 2 partidos,
se sacaron los asteriscos.
La tabla es maravillosa. Ganaron 2 partidos, están en cero.
Sí, bueno.
Malvin está en -1. Nacional también.
Están, sí, luchando contra el asterisco, señor. Claro. También, otro programa para Daniel. Después de qué gran pico viene.
Luchando contra el asterisco. Guárdelo, anótelo, Darío.
No hablamos de Vesco.
Bueno, el otro día porque
no, pero tuvo un debut insostenible. Nunca más, guacho, nada más eso.
Pico de rendimiento.
Lo condena a. Qué gran pico. Qué lo gran condena pico. A no poder repetirlo. No solo porque, bueno, un debut es irrepetible, sino que no lo puede sostener. Es insostenible. El nivel que tuvo y el partido que era y la gente que lo vio, o sea, 30 puntos en 29 minutos, 10 de 12 de cancha contra el campeón, que además es Nacional y que además jugaba de local en la cárcel esa superpoblada con parque y algo. Bueno, y un problemón.
Ah, está mal.
No va a estar a la altura de las expectativas generadas porque Además, el 90% de la gente que lo vio hacer eso no sabe que eso no se puede repetir. ¿Entiendes? No, se metió en problemas.
Bueno, ahí está, la advertencia para Vescovi, el gran jugador de Peñarol.
Nunca,
de
nunca lo hubiera dejado hacer eso.
Hasta el lunes.
García Morales debió sacarlo de la cancha, ¿verdad? Y para no exponerlo.
Chau.
No toquen nada.